de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Como les decíamos, volvemos a hablar de sanidad. Apenas acaba de comenzar el otoño y tras el balance de verano toca mirar al frente para ver cómo se presenta la atención sanitaria en los próximos meses. Ya hay avisos desde UGT Andalucía, desde donde critican que la Consejería de Salud continúa con los recortes de personal. Recortes que no llegan, por cierto, a los conciertos sanitarios. Este mismo lunes, la Consejería de Salud anunciaba la licitación por más de 87 millones de euros de un acuerdo marco para concertar pruebas diagnósticas en Andalucía. Además, el Sindicato Médico Andaluz denuncia el pago de 734 millones a conciertos con la privada tras recortar la actividad en los centros públicos. Con este escenario nos preguntamos cómo es la calidad laboral de los médicos, de los sanitarios en nuestra tierra. ¿Y qué nos espera como pacientes? Saludamos para ello a Antonio Macías, secretario regional de Sanidad de UGT Andalucía. Bienvenido, Antonio.
Hola, buenos días.
Y también a Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico de Andalucía. Bienvenido, Rafael.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, Rafael, me gustaría, y Antonio, que escucharan al consejero de Presidencia e Interior en Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, porque justificaba lo que criticaban esos 734 millones a conciertos con la privada, los defiende como que, bueno, que se trata de reducir las listas de espera. Decía esto Antonio Sanz.
No es ninguna novedad, lo que sí es novedad es dedicarse más de 700 millones a reducir las listas de espera y que la gente tenga un servicio que no solo sea de calidad, sino que pueda responderse de manera más ágil y eficaz. Lo que no se puede es soplar y sorber a la vez. Lo que no se puede es demandar un servicio de salud que tenga calidad y que responda de manera ágil y a la vez, si no hay médico, pues oponerse, por cierto, a algo que el PSOE ha hecho en otras ocasiones, otra cosa es que no supiera hacerlo.
Bueno, Rafael, ¿es necesario ese plan de choque para reducir lista de espera? ¿Es la primera vez que se hace o no?
No es la primera vez, ¿verdad? Recurrir a la privada, a los conciertos con la privada para reducir la lista de espera es una cosa que se viene haciendo en Andalucía desde hace décadas. Sin embargo, nosotros en este caso, bueno, nosotros siempre hemos sido críticos con esta estrategia, porque aunque sí creemos que el concierto con la privada puede ser útil en momentos puntuales o en momentos de desbordamiento, de sobrecarga del sistema público, no debe ser una solución a la que se recurra, digamos, con carácter crónico o estructural, ¿no? Queremos que los recursos públicos se tienen que invertir en la sanidad pública y que solo coyunturalmente o puntualmente se debería recurrir a la privada. Además, para nosotros lo grave es que se ha anunciado este programa después de hacer unos recortes drásticos y muy severos en la actividad de tardes de la pública, ¿no? Que este verano se ha reducido al máximo y que se está reduciendo ahora en estos meses y creemos que va a seguir hasta final de año, ¿no? No tiene sentido reducir la actividad extraordinaria de tarde en la pública, lo cual genera lista de espera, y ahora contratar la reducción de la lista de espera con la privada, ¿no? Es lo que nosotros no podemos aceptar, ¿no?
Uh-huh. Antonio, desde UGT también criticáis este concierto con la privada por los mismos motivos que dice Rafael, ¿no? De que se está recortando a la pública y desviando a la privada. ¿Qué diferencia hay entre ese acuerdo para concertar pruebas diagnósticas en Andalucía de 87 millones de euros y el de 734 a conciertos con la privada para listas de espera? ¿Es lo mismo? ¿Está de uno dentro de otro? ¿Qué diferencia
claro,
hay?
No, ninguna. Se dedican ambos a derivar pacientes de la pública a la privada. Y evidentemente lo que ha hecho el señor Sanz es cerrar el círculo. El cóctel perfecto lo ha preparado desde la Consejería de Salud con un incremento de listas de espera, con unas peores condiciones de los de los profesionales, con una ignorancia absoluta o a anular la bolsa de trabajo, con unas condiciones de profesionales que dejan bastante que desear. La gente se impacienta, la gente quiere que lo vea, lógicamente, su médico, su enfermero, su enfermera, lo antes posible. Ellos venden ahora como que destinan ese dinero a anular las listas de espera y piensan que la gente es tonta y que no lo ve algo como normal. Evidentemente, ¿que se ha hecho otras veces? Pues claro, sí, es que la sanidad privada existe, ha existido y va a existir y puede ser complementaria de la pública, pero sustituta, evidentemente, creemos que no.
No sé si se puede cuantificar, si se hiciera ese plan de choque en la pública, ¿necesitaría más o menos inversión? ¿O sería similar? ¿O es ya imposible, tal y como está el personal en la pública? Rafael, Antonio, ¿quién?
Bueno, sí, Rafael. Yo pienso que la cuestión, o sea, evidentemente desde nuestro punto de vista siempre va a ser más barato, siempre va a ser más barato en condiciones normales. Usar los recursos públicos y bueno, abonar la cantidad que correspondiente a los profesionales que hagan un trabajo extra por la tarde para operar la lista de espera siempre va a ser más rentable que recurrir a la sanidad privada. Si es más rentable acudir a la sanidad privada, será porque hay algún otro elemento que yo ahora mismo no me atrevo a juzgar, pero en el que se están ahorrando costes, ¿no? Por tanto, yo creo que de todas formas es una cuestión de principios, ¿no? Si se desincentiva al profesional de la pública, si en lugar de, como ha sucedido, está sucediendo últimamente con los médicos de atención primaria, si no se quiere usar una parte del presupuesto sanitario para pagar adecuadamente a estos profesionales, para incentivarlos, para retenerlos en el sistema, si no se incentiva el trabajo dentro de la pública, lo que se está generando es un círculo vicioso en el que ese dinero va a la privada, el profesional va a sentirse más atraído también por ese aumento de la actividad en la privada, y estamos destinando no solo fondos económicos, sino también transfiriendo profesionales de la pública a la privada, ¿no? Y si queremos un sistema sanitario público fuerte, es evidente que los recursos se tienen que destinar al sistema sanitario público, si no, lo que vamos a hacer es debilitarlo y a la larga, pues, tender a su debilitamiento, incluso, bueno, no sé, a su desaparición. Esto me parece en este momento impensable, ¿no? Pero quién sabe, ¿no?
Ya. Antonio, desde UGT avisaban ayer de cómo se presenta el otoño, ¿no? Por la falta, ya hemos vivido el verano que hemos vivido, ahora llega el otoño. Respecto a la gestión de personal, a la falta de médicos, esto decía también Antonio Sanz.
Mire, nos vemos obligados a tomar esta decisión porque no hay médicos. Si nosotros tuviéramos médicos que pudiéramos contratar, pues los contrataríamos, pero es que no hay médicos. Pero mire usted, esto no tiene nada que ver con la privatización. Solo un indocumentado puede decir que eso tenga que ver con la privatización. Para empezar, porque habría que preguntarle al PSOE cuántas veces ha puesto en marcha propuestas en relación con este asunto, ¿no?
Bueno, esto entra dentro de la crítica política, ¿no? Que estamos siempre igual, él y tú más, pero Antonio, ¿realmente no hay médicos?
Sí, sí los hay, en la privada los hay. O sea, si los hay en la privada y tienen contratos estables, ¿por qué no los hay en la pública con esos mismos contratos estables? ¿Por qué? Porque no tienen estabilidad contractual, evidentemente. En la renovación que se ha estado produciendo estos días atrás, los contratos que vemos a muchísimos compañeros médicos, médicas, que les están ofreciendo contratos de uno, de dos, de tres o de cuatro meses. O sea, aquí el contrato hasta final de año es el contrato estrella. Y usted, déle estabilidad a esos profesionales y evite que se vayan a otras comunidades, evite que se vayan a la privada. Usted concierta con la privada, en la privada tiene profesionales de la medicina, porque en la pública tiene usted problemas a la hora de contratarlo, porque las condiciones no son las mismas, son peores. Y luego cuando comentabas antes el euro invertido en la sanidad privada, no produce lo mismo, evidentemente, que no solamente en calidad asistencial, no produce lo mismo ese concierto, sino también, evidentemente, en lo que rodea todo el complejo sanitario, ¿no? O sea, las ventajas que ofrece la administración cuando tiene un hospital público, alrededor de ese hospital público se genera una economía impresionante que da de comer también a mucha gente. Eso no es un gasto, lo que dedica es una inversión de la que viven no solamente los profesionales sanitarios, de las que se benefician no solamente los pacientes, sino que hay muchísima gente alrededor que consigue beneficiarse de ello y se socializa ese gasto, no se queda en las manos de unos cuantos nada más.
Bueno, Rafael, ¿cómo imaginamos que es un poquito oscuro, ¿no? Pero ¿cómo se presenta el otoño-invierno con todo lo que suele pasar con gripes y demás, picos de actividad? ¿Qué le podemos decir a la población, Rafael, del Sindicato Médico Andaluz?
Bueno, a ver, yo no quisiera tampoco transmitir un mensaje de alarma, ¿no? Porque, quiero decir, tampoco se trata de alarmar a la población o de generar un clima de excesiva preocupación, ¿no? Lo que sí es verdad que en los próximos meses, por lo que a nosotros nos consta, va a haber problemas presupuestarios en la Junta, se están recortando, se están incluso terminando antes de tiempo contratos de médicos, como decía antes, ¿no? Pues tengo compañeros que estaba previsto que iban a seguir contratados hasta octubre, que ya es precario ofrecer un contrato de 3-4 meses y que incluso se les va a rescindir el contrato o no se les va a renovar el tiempo previsto. Estos compañeros, cuando se nos dice no hay médico, bueno, estos compañeros sí están ahí porque ahora mismo pues se van a quedar en el paro y probablemente muchos acaban, como estamos diciendo, muchos van a acabar en la privada, ¿no? Tenemos el problema de la atención primaria, que Consejería de Salud se resiste a afrontar, que tiene un problema con la medicina de atención primaria, que están las plantillas en una situación muy, muy precaria. Entonces, cuando este invierno nos enfrentemos una vez más pues a la sobrecarga asistencial en todos los centros de salud, de los procesos habituales propios del invierno, las reagudizaciones de toda la patología respiratoria crónica y demás, pues nos vamos a ver una vez más en una situación pues difícil, ¿no? Y sobre todo, como digo, en un problema de déficit presupuestario, que además es más difícil de entender cuando se anuncia una inversión millonaria en conciertos con la privada. Por cierto, me gustaría simplemente decir como apunte que las listas de espera llevan sin publicarse desde junio de 2022, ¿no? Se apela muchas veces al pasado, ¿no? Se criticaba al anterior gobierno por falta de transparencia, que era verdad, era una crítica merecida, pero seguimos en las mismas, ¿no?
Bueno, y desde UGT, Antonio, ¿qué mensaje lanzan a la población? ¿Qué podemos hacer?
De paciencia, sobre todo de paciencia y, hombre, y ser contestatario también, evidentemente, que hay que protestar, nuestra labor es esa, protestar, y la de los ciudadanos también, que no se queden callados, que protesten, que reclamen para intentar cambiar el rumbo de este gobierno, que como bien decía Rafael, no transparentes son muy pocos, no solamente la lista de espera. O sea, enterarnos nosotros, simple y llanamente, de los contratos que hacen, de qué servicio, qué profesionales, porque no solamente son los profesionales de la medicina, el resto de categorías de nuestro sistema sanitario público se ven también muy afectadas con pérdidas de contratos que vamos detectando poco a poco, servicio a servicio, porque la información que da la administración es cero. Evidentemente las listas de espera vemos que se están desbordando y lo que pedimos es paciencia y sobre todo que entienda la ciudadanía que el profesional no es nada culpable de los designios políticos de determinadas personas, ¿no? Las políticas sanitarias las aplican los políticos y los profesionales, lo único que intentamos hacer es trabajar de la mejor manera posible, asistir de la mejor manera posible, intentar que nuestros pacientes pues se vayan satisfechos de nuestras actuaciones.
Pues claro que sí. Bueno, pues Antonio Macías, secretario regional de Sanidad de UGT Andalucía, Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz, gracias por atendernos y bueno, por poner los puntos sobre las IES en lo que a sanidad se refiere. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo, buen día.